Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullig.
Es un verdadero placer para mí dar inicio a una nueva emisión de Después del Concierto, esta travesía nocturna que llevamos adelante de lunes a viernes de 23 a 1. Boris Laure, Sergio Feferovich, Martin Bullig y quien les habla, Guillo Espel, que habitualmente ando los días miércoles por aquí y hoy muy feliz de estar en esta emisión porque traje de invitada a una de las artistas para mí fundamentales de mi generación y de la música, de la escena musical argentina, que es mi querida Nora Sarmoria. Nora es una brillante pianista y compositora, es una prepotente del trabajo, digo yo. A mí me encanta pensarla en estos términos de Roberto Arlt, por decirlo de algún modo, por su condición permanente de búsqueda, de entrega y de ir contra viento y marea realmente, ¿no? Con decirles que iniciando su carrera discográfica ya por el año 95, si no me estoy equivocando, por lo menos su discografía oficial, lleva realizados más de 20 registros. Y nada menos que el pasado 2020, con todas las particularidades que tuvo, nos regaló, porque es la mejor manera de mencionar esta entrega, tres nuevos trabajos, de los cuales, por supuesto, estaremos escuchando material a lo largo del programa. Querida Nora, para mí es un placer enorme saludarte y compartir esta noche con vos.
Hola Guillo, buenas noches. Un honor estar en el programa que estás conduciendo, me encanta poder participar y te agradezco mucho la invitación. Hay tres últimos trabajos que estuve haciendo este año y que había grabado en el 2019. Todos ellos ya los había grabado antes. Este año fue un año de mezclas y de subirlos a las plataformas. Así que bueno, así es.
De su muy reciente trabajo, Thelonious y El Cuchi, escuchamos Blue Monk y Chacarera de lo Holgado, obviamente la primera perteneciente a Thelonious Monk, que se articula con la obra Ilumina de Nora Sarmoria y, como decía, Chacarera de lo Holgado de Gustavo Leguizamón. Thank you. Siempre es terriblemente complejo catalogar las músicas, las frecuencias, las vibraciones por las que un artista atraviesa, porque aparte la condición que tenemos los compositores es justamente ampliar los espectros posibles, es adentrarnos en terrenos que a nosotros mismos no son vírgenes y desconocidos. Digo vírgenes y pienso justamente en el título de uno de los álbumes de Nora Sarmoria, ¿no? Espacio Virgen, que habla un poco también de esta condición en la cual las músicas que atravesamos también nos atraviesan a nosotros desde este lugar de asombro. Y sin embargo, tenemos que remitirnos a cierta catalogación, al menos para hacer una referencia a los escuchas que están del otro lado de la radio, para el caso de aquellos quienes no hayan escuchado con anterioridad a Nora Sarmoria. Y yo les diría, por supuesto, entrando en este equívoco de definirla de algún modo, que la música de Nora es indudablemente música del Río de la Plata, con todo lo que esto incluye, con todas las músicas devenidas de los ritmos uruguayos, del Brasil, de por supuesto de la Argentina y particularmente de Buenos Aires en el caso del tango y las aquellas viejas llamadas proyecciones folclóricas que se suscitan o que ocurren para fortuna o desgracia, vaya a saber, según quien la escucha y según quien la propone también. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, con las músicas venidas de ámbitos rurales, ¿no? En la Argentina. Lo cierto es que todo esto, más por supuesto la música devenida del jazz y la música académica, forman parte de un universo, como les decía, totalmente expansivo en el tratamiento de la composición y de la interpretación de Nora. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Nora, justamente tiene que ver con esto. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vamos a ir escuchando a lo largo del programa trabajos en los cuales te mueves orquestalmente, con orquestas que vos misma formás y dirigís? Quiero decir, con un componente tímbrico realmente muy amplio, otros aspectos que son puramente solistas y te tienen básicamente con el epicentro del piano como articulador, que es tu instrumento de cabecera, otras cuestiones más ligadas a formaciones camarísticas, ya sea bastante formales en su vinculación o a veces totalmente informales y apelando a la improvisación continua, al menos estas distintas facetas se ven en los registros fonográficos tuyos. Entonces, quisiera saber qué hace referencia en tu modo de trabajo a estas distintas búsquedas tímbricas, a estas distintas estilos musicales, cómo te sentís con ellos. ¿Cómo te amigás o no, o cómo discutís con esos discursos internamente y qué condición te produce este lugar de tanto de intérprete como de compositor?
Bueno, sí, evidentemente se me nota lo rioplatense, mitad de mi familia uruguaya y mitad argentina. Sí, yo nací en Buenos Aires, pero mi historia y mi raíz viene de Uruguay también. Así que está ahí toda la data histórica y de raíz escuchándose en la música. A veces, si tengo que decir si hay algo predeterminado para buscar un ritmo determinado o una instrumentación, diría que no. En principio es a lo largo de la vida se me va dando. Y sobre todo por vivir en este país, ¿no? Y con lo difícil a veces que es viajar y bueno, este momento es imposible, pero de acuerdo a eso yo voy buscando formatos. Si viajo, generalmente toco sola, entonces resuelvo todo lo que tenga para otros instrumentos a través del piano y la voz. Estoy en Buenos Aires y hago experimentaciones con la Orquesta Sudamericana, que ya viene con su décimo cuarto año de vida. Estamos empezando este año el 14º año de vida de la Orquesta Sudamericana, o de repente repente se da de invitar a unos músicos o se nos da espontáneamente de juntarnos y ahí entonces entran otros formatos, digamos, otras conexiones de piano y otros instrumentos. Así que vamos a decir qué es lo que plantea la vida, a ver qué, con cómo, según cómo se me den las cosas, instrumento para eso. Y en cuanto a los ritmos, para mí la búsqueda rítmica a esta altura me parece que no tengo ninguna discusión ni conflicto con eso en cuanto a que puedo componer un ritmo de chacarera, de samba o de repente un candombe o un candombe en siete o un landó en cinco. O sea, para mí la investigación en los ritmos, en los distintos compases y métricas, para mí es algo que me divierte un montón y un poco, a veces sí es un objetivo, es profeso, ¿no? Que yo busco cómo podría hacer yo un landó en cinco y entonces empecé a hacer algunos temas así de ese estilo. Así que bueno, es eso, un poco es búsqueda en base a las posibilidades que hay y en base a inquietud del ritmo, porque sí busco deliberadamente y siento la necesidad de tocar patrones rítmicos sobre los cuales me baso todo el resto.
Verde Madre, obra de Nora Sarmoria que da título a su disco publicado en 1999. Thank you. uno de los últimos álbumes de Nora Sermoria, se llama Letras Amigas, y ahí hay cinco canciones que están casi armadas en forma de suite, y que las vamos a escuchar de ese modo. Me refiero a la canción E, de Victoria Sotalis, junto a Nora Sermoria, obviamente en música. La segunda es Para Más Nada, de Anía Zambuco. Me estoy refiriendo al texto, por supuesto. La tercera es I, nuevamente de Sotalis. Compongo Son, de Alisa Kaufman. Y U, finalmente, también en coautoría con Victoria Sotalis. Como habrán notado, la particularidad para escucharlas, además, en cuanto a texto, es que las letras que componen cada una de estas canciones incluyen una vocal que es exclusiva de la canción y la única que aparece. Así entonces, la E, la A, la I, la O y la U, en formas musicales imaginadas y desarrolladas maravillosamente por Nora Sermoria.
Ser gente se entreteje, depende de que entrenes el éter del revés, de que temble de embeleza en ver tener de enfrente, que ves que les se refleje, que remembres en el se ve. Depende de vencerse, descender, querer ver crecer, querer reverdecer.
zorros, ontopotros, todos toros, loros, topos, protozoos. Nos nombró, nos coronó con cromos. Vos color rojo, yo propongo color flor.
La Orquesta Sudamericana, o la Orquesta de Música Sudamericana, según como se la llamó en distintos registros y distintos momentos de su ya extensa carrera, es uno de esos grandes proyectos en los que se te ve y que hace justamente de estos últimos largos años de tu carrera, en tu condición de directora y arregladora, también de gestora o productora, si se quiere, cultural, en realidad incluye todos estos elementos, de los materiales que vas pensando para desarrollar musicalmente, ¿no? Tu música dio inicios allá por los años 90, como decía al principio, en tu condición de pianistas y de formaciones de pequeños tríos o dúos, cuartetos que desarrollaran básicamente tus aspectos de composición, pero se fueron ampliando, como bien decía, incluso tímbricamente en esto. No quiere decir que sea una condición permanente, hay músicas tuyas que se libran cotidianamente también en forma muy austera en cuanto a su sonoridad, y seguramente algo de esto tiene que convivir para oxigenar una cosa y otra. Pero lo cierto es que la Orquesta Sudamericana es uno de esos proyectos que hoy te tienen realmente en la vidriera, por decirlo de algún modo, y que hizo de tu trabajo también una apuesta fundamental, porque es sumamente difícil en la Argentina de hoy desarrollar aspectos colectivos o formaciones colectivas tan importantes y que requieren tanto trabajo. Y no fue solamente esta formación de la Orquesta Sudamericana, vos dirás los otros organismos en los que has generado y has trabajado también, distintas edades, distintos tipos de proyectos. ¿Qué implica en definitiva, por un lado, la Orquesta Sudamericana, por otro lado, otro tipo de formaciones orquestales en los que has estado, y aquellos incluso en los que has participado por fuera, como intérprete o como compositora invitada, y que ha permitido justamente también que tu música se difunda desde ese lugar?
Bueno, indudablemente me gusta muchísimo trabajar con grupos de gente. Me divierto un montón, siento que todo fluye en cuanto a lo que es la dinámica de trabajo. Me inspira muchísimo para componer y para... porque hay temas que he compuesto específicamente para la Orquesta Sudamericana. Me gusta muchísimo arreglar para formaciones extrañas, porque no es una orquesta típica, digamos. Y es eso, lo que me mueve es la interacción con la gente. También, como decís, sí, estuve en otras Y estoy trabajando también en la Orquesta Popular del Conti, ya llevamos yo creo que este es el octavo año que estamos con este proyecto. Y es una orquesta ya esa, más de corte, orquesta de un nivel intermedio de músicos, pero también me gusta muchísimo la interacción entre los músicos. También a lo largo de mi trabajo en el Conti, en el Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex ESMA, durante unos 6 años estuve trabajando con chicos también, y adolescentes y niños, y fue también muy linda experiencia. Y tuve algunas participaciones en algunas orquestas, bandas sinfónicas, orquestas sinfónicas en Brasil, en la de Filosofía y Letras, cuyo puente fuiste exactamente vos hace muchos años. Y bueno, me gusta muchísimo aportar mis composiciones a diversas orquestas, y más me gusta participar en la interpretación de las obras. Así que bueno, es siempre una como una estimulación muy grande, una alegría compartir, y cuando los arreglos que hago suenan con mucha gente, y como te decía, más aún si también estoy tocando con ellos.
Por la Orquesta Sudamericana, en Después del Concierto, escuchamos Bebe, Sombra y Nadie Arriba, Nadie Abajo, Orquesta Sudamericana. Thank you. Bebe, Sombra y Nadie Arriba, Nadie Abajo, Orquesta Sudamericana. Nora Sarmoria es quien nos visita hoy en Después del Concierto, y su carrera solista incluye una serie de registros que en forma sucesiva pueden encontrarse publicados y que hay acceso a los mismos en muchos formatos, por supuesto todos los digitales, cuya actualización está realmente en forma apropiada. Digo esto para información de quienes la estén escuchando y quieran adentrarse aún más en la música de Nora. Pero decía, esta formación de solista de Nora, sin embargo, no le impide también jugar muy cotidianamente, diría, ¿no? En forma bastante continua con amigos personales, con músicos que con los que tiene cierta empatía. Quiero mencionar el caso de Marcos Cabezas, brillante percusionista, gran amigo además, con quien ha hecho un álbum Bichos y Malezas y ha trabajado en muchos otros proyectos, con Victoria Sotalis, con quien ha realizado otros los álbumes, Lilian Saba, pianista, o el reciente disco publicado en 2018, que es un trabajo de composición musical de Nora sobre textos de Elsa Bornemann, que es una poeta, bueno, que ella elige para trabajar en ese formato, ¿no? Quique Sinés y bueno, tantos otros podríamos nombrar. Simplemente estoy haciendo un pantallazo para que tengas referencia y puedas hablar de esos trabajos en particular, de esas uniones y qué te lleva básicamente a compartir estos aspectos más camarísticos, si se quiere, no solo con grupo, con un grupo personal, como es tus habituales formaciones en trío, cuarteto, sino con colegas en los cuales seguramente el vínculo, la vibración musical pasa por un mismo costado, ¿no?
Siguiendo un poco lo que te decía en tu pregunta anterior, te respondía el placer que me produce poder tocar con grupos grandes, ni hablar con amigos cercanos con los que compartimos tantas experiencias, tantos viajes, tantos años. No tengo mucho más que agregarte porque sos tan respetuoso de la obra que la estás un poco desmenuzando mejor que yo. Fui haciendo durante todos estos años distintas facetas un poco que tenían que ver con lo de musicalizar poemas. Las dos propuestas, digamos, más basadas en eso es Cantando a Elsie, que hice música, poemas de Elsa Bornemann, y es para chicos y para grandes también, que se llama Cantando a Elsie, el disco. Y también hice uno con letras justamente de amigos músicos como Matías Mormandi, Victoria Sotalis, Anía Sambuco, y son todos músicos que escriben hermosamente poesías hermosas que me gustaron mucho, Alisa Kaufman. Así que es o también otra faceta que me gusta muchísimo, digamos, componer con una letra dada es una cosa que me inspira un montón, si obviamente si la letra me mueve para hacerlo. Así que a lo largo de la discografía fui pasando por diversos momentos, y para mí lo más importante, más que la perfección, que carece absolutamente de esa búsqueda, los discos, es la foto, el valor de lo instantáneo y de lo espontáneo, para decir. Obviamente que tengo que, para probar, digamos, aprobarme a mí misma los tracks antes de editarlos, tengo que pensar que di lo máximo y que eso que está ahí reflejado en la grabación sea lo mejor que se pudo en ese momento, lo más sentido, O sea, no es una cuestión de sacar fotos sonoras porque sí, sino que me parece que cada disco tiene que ver con una pincelada de cada momento, y no tengo expectativas de que sea la pincelada, sino simplemente un testimonio de lo que iba sucediendo en ese momento. A nivel de canciones o a nivel de temas instrumentales o de versiones, es un poco eso.
Solo ver la mañana, búscalos. Sí.
dos obras de Nora Sarmoria que pertenecen al álbum Libre de Consenso. La primera de ellas es Milagros que Pasan, que incluye la participación del guitarrista Quique Sinesi, y Planeta, ambas composiciones de Nora Sarmoria.
Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo. Radio Nacional Clásica. ...96.7. La radio pública. En Después del Concierto iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día, hoy con la conducción de Guillo Espel.
La composición es un trabajo permanente y sobre todo cuando alguien es compositora, como es el caso de Nora Sermoria, esto se ve claramente. Y es esta búsqueda incesante de expandir esos horizontes, de estar justamente empujando las fronteras de nuestros propios fantasmas, ¿no? De nuestras propias vibraciones y búsquedas personales en estos, en un sentido estético me refiero, que hace que, bueno, nos encontremos justamente con nuevos trabajos en forma continua. En el caso de Nora Sermoria, además, esos trabajos quedan registrados, ella se encarga muy especialmente que sean publicados. Yo decía que es parte de su constancia, es parte, por supuesto, de la admiración que me produce a mí su forma de trabajar. Y te hago esta pregunta, Nora, ¿qué implica para vos como compositora, más allá de como intérprete, justamente dejar asiento de tu obra, ¿no? Porque no veo ninguna preocupación respecto de si el momento es el adecuado o no para publicar algo. Es simplemente cuando la música nos llega, cuando necesitamos desarrollarla y cuando necesitamos plasmarla, en este caso, en sonidos materiales que queden registrados, ¿no? Esta posibilidad que permite el registro sonoro. Y esa condición se ve en tu música. Nosotros, como oyentes de tu música, estamos agradecidos. Pero ¿qué vínculo tenés vos precisamente con la grabación o con los materiales que pasan a ser parte de tu pasado, pero a su vez de tu propia historia, con lo cual es sin lugar a dudas tu presente y puntapié para tu futuro compositivo?
Bueno, la relación que tengo con los discos que ya hice es muy abandónica porque no los escucho de nuevo. me pongo intensamente a elaborarlos, a trabajar el repertorio, a crear una unidad entre todos ellos, porque también descarto material. Y también me gusta estar en todo el proceso. Últimamente hasta estoy mezclando y mínimamente con mis recursos, masterizando, pero sobre todo grabando lo estoy haciendo desde siempre casi. Casi todos mis discos son grabados por mí en mi casa. Casi todos, digo, porque algunos los he grabado en estudio, ni hablarlos de la orquesta, que he ido a estudios muy grandes, pero los solistas, casi todos los grabé yo. Estos que grabé en 2020, me tomé este año para mezclar, es la primera vez que mezclo y, como digo, y editar en cuanto a masterizar caseramente los discos. Así que, bueno, fue todo un salto, ¿no? Porque ya todo el proceso lo resuelvo yo. Y eso me da una gran libertad porque también no estoy dependiendo de otras personas. He aprendido muchísimo de todos los técnicos con los que estuve trabajando. Trabajé muchísimos años con Guillermo Zuloaga de Tónica Records. Como los 5 o 6 primeros los hice con él. Y muchísimos discos, ya no me acuerdo cuántos, con Esteban Cayán, que es mi gran amigo Tevi. Con él grabamos a la orquesta, mezclamos cantidad de discos, muchísimos, yo creo que 7 discos seguro, no sé si me quedo corta, con Esteban. Así que es como que de todos ellos aprendí un montón, básicamente de estos 2 técnicos. Estoy siempre al lado de la mezcla y viendo lo que a mí me... cómo quiero expresar esa parte final del todo, ¿no? Que es el ensamblado sonoro de cada track. Así que bueno, es un poco, respondiendo tu pregunta en cuanto a qué significa cada disco, un poco te la respondí en la respuesta anterior, y ese es un registro, como una foto, digo, suelo decir esta cosa más tan visual, porque es eso, la espontaneidad de una foto del momento, a veces sin maquillar.
Distintas formas de abordar una canción. Silencio intenso es el título, en versión íntegramente vocal y en versión instrumental. La obra pertenece a Nora Sermoria. otra hermosísima canción de Nora Sermoria, Ñandú. En este caso la escucharemos en dos versiones también, una en dúo con el percusionista Marcos Cabezas.
Convertiré en conto. Quisiera volar hacia el sur, pero alas no tengo porque soy ñandú. ¿Quién sabe? Me convertiré en cóndor. Bueno, otras aves, o tal vez peces habitantes del cielo, mar.
Me defino como escuchante, podríamos decir, o como escuchador, para hacerlo más campechano, de la música de Nora Sarmoria, que es quien hoy nos visita después del concierto. Y en esa escucha yo no veo una situación conflictiva. Hay algunos compositores, es el caso mío, por ejemplo, que yo los definiría como tipos que rumean o que justamente se pelean con sus propios conflictos. Y esto queda de algún modo plasmado en su obra. Yo creo, por el contrario, y es parte de mi admiración para con el trabajo de Nora, que la música de Nora fluye en forma muy libre. No es casual que la palabra libre aparezca muchas veces en su repertorio, y esa libertad tiene que ver con tecnicismos, con yuxtaposiciones en los cuales hay diversas formas musicales que son muy propias, otras son mucho más híbridas. Hay aspectos que están tomados desde lugares técnicos venidos del academicismo en forma muy marcados, y otros que no, que funcionan en forma totalmente instantánea y nunca pensados ni previamente, ni siquiera en el momento que se desarrollan, ya sea cuando ella está tocando o improvisando, digamos así, en forma conjunta o en forma solitaria. Toda esta relación con la música, más allá de su solvencia, ¿no? Más allá de la solvencia que tiene Nora para poder abordar todos estos aspectos, implican cierto emparentamiento con filosofías de trabajo y de emociones, ¿no? Más filosofía de emociones no es la palabra, pero quiero decir, con aspectos emocionales que forman parte ineludible de su carrera, ¿no? Nora, ¿cómo es tu vínculo con el material sonoro, en definitiva? Parece una pregunta seguramente sin respuesta final o acabada, pero se te ve jugando con los materiales sonoros, se te ve buscándolos, se ve esa relajación en esa búsqueda, esa despreocupación bien sentida de que el motivo final no es encontrar el objetivo o no, sino quizás transitarlo, o quizás me esté equivocando bastante en lo que estoy diciendo y me permito extender la pregunta a Nora para ver si me comenta algo más apropiado de lo que yo estoy pensando.
No, no te equivocas para nada. Voy escuchando tus preguntas y vienen a mí esa cosa, digo, qué raro que es encontrar en un par, para mí sos un maestro, porque de hecho ha sido mi maestro de instrumentación, hay que decirlo, pero el respeto y la valoración desde una persona que sabe tanto como vos, para mí es un honor. En principio, lo que llamás material sonoro vendría a ser con lo que produzco la música. Desde la voz, para mí es todo experimentación. Yo nunca estudié canto, así que para mí es todo juego. Creo que me relaciono con, básicamente la palabra sería lúdica, porque así es mi manera de encarar la vida, ¿no? Es todo un juego, todo un juego, no me la creo demasiado a toda la ceremonia esta. Y con respecto al piano, le tengo mucho respeto. Creo que en algunas vidas llegaré a poder plasmar todo lo que tengo en mi cabeza, pero bueno, en esta yo respeto lo que me va saliendo, los límites, e intento expandirlo junto con todo lo otro que tengo que decir, ¿no? Que es componer, arreglar y así que es como que si tuviera que decirte una palabra que me produce buscar material, el material sonoro con los cual estoy produciendo la música, llámese instrumentos, lo hago desde el juego.
Del álbum Mayéutica, recientemente publicado en nuestro país, escuchamos precisamente eso, Claris y Chicharras, de Nora Sermoria.
Eso que se acuna la curva de tu sonrisa, eso que acurruca tu decir en mis escuchas, eso que es la miel de tu mirar cuando me miras, precisamente. Llegar en mis entrañas, eso.
inocencias emplumadas, tiempo tibio entre las manos, amasando la confianza, majestuosa sencillez del milagro cotidiano que nos libra de andar muertos si aún estamos galopando.
Thank you.
me dejan de encantar. El zorzal hace la hora que el zorzal hace la hora de dormir o despertar. El olor a media luna es el zorzal. El olor a media luna es el zorzal.
Pensar la obra de Nora Sarmoria, en el caso mío como oyente, siendo un oyente más de su trabajo, implica pensar en una obra única con un desarrollo permanente, ¿no? Casi como si fuera un Walt Whitman, digamos, musical. Hay músicos que, compositores me refiero en este caso, cuya obra parece ser un poco esa aislación que se produce a lo largo de las pequeñas obras catalogadas, ¿no? Que forman parte finalmente del catálogo. A mí me parece mucho más interesante escuchar la música de Nora Sarmoria por este motivo, de esta manera, ¿no? Viendo la hilación que encuentro entre la obra anterior a la que estoy escuchando y suponer la que va a venir, más allá de que ella siempre nos ofrece un factor sorpresa, precisamente por este abanico que venimos charlando a lo largo del programa. Quisiera preguntarte, Nora, ¿cómo sentís vos esa obra? Porque si la sentís justamente como un desarrollo que va teniendo distintas aristas, pero que sale como de un tronco, mucho más allá que obviamente estás hablando de la misma persona y la misma pianista, la misma compositora, ¿no? Pero quiero decir, yo no veo puntos apartes, por decirlo de algún modo, en tu obra, sino un punto seguido y estratégico hacia la condición futura en forma permanente. Y aprovecho un poco esa idea para cerrar la pregunta. Aprovecho a preguntarte qué nuevos proyectos tenés por delante, que seguramente los tenés sabiendo de la manera en la que te vinculas con los materiales que estás trabajando.
Bueno, no tengo una premeditación en la obra, eso se nota. Lo que sí pienso es que va reflejando el estado espiritual también que uno va transitando. Y capaz que también, si tengo que pensar en una palabra, puede ser desapego. Me voy desapegando a la necesidad de que lo mucho es más, es todo lo contrario. Trato de vaciar, de soltar así algunas cosas que no sirven. Entonces capaz que voy tratando de ser como más sintética en las ideas, ¿no? En el momento de arreglar, en el momento de tocar. No sé si se nota, pero esa es mi lo que voy aprendiendo de la vida, digamos. Y de alguna manera en los sonidos, de manera inconsciente y consciente, trato de reflejar. Próximos proyectos, mira, con respecto a toda esta coyuntura que estamos viviendo, me interesa seguir tocando como se pueda. Ese es el proyecto que yo tengo, porque pienso que es una actividad esencial la música. Entonces, ese es mi objetivo y creo que estuve últimamente, este par de meses te diría, acopiando una serie de objetos materiales que me va a permitir tocar en distintos lugares. Ya lo iré diciendo en mis redes sociales e iré diciendo en dónde tocaré. Pero bueno, es eso, crear espacios nuevos. Creo que en este momento tenemos que reinventar todo, desde el espacio para tocar, desde cada uno, porque es el momento para ver que nada de lo que los esquemas mentales que teníamos nos sirven. Así que profundos cambios y bueno, viviéndolos. Así que mi proyecto, si te tengo que decir eso, es cambiando ahí desde adentro afuera todo y poniéndome a punto con esta nueva realidad que estamos viviendo.
En Después del concierto escuchamos Milonga Cromada de y por Nora Sermovia. Thank you. Chanchos correrán por las praderas, obra del querido Marcos Cabezas en la interpretación del dúo Nora Sarmoria y el mismo Marcos Cabezas. Recuerdo que en la operación técnica está Nacho Guglielmi y Diego Rosato, y que esto es después del concierto, esta travesía nocturna, decimos habitualmente, que llevamos adelante 23-1 en Radio Nacional Clásica. Y hoy tuve la inmensa alegría de compartir el programa con mi querida amiga Nora Sarmoria. Invito a todos a recorrer su catálogo, porque seguramente es una experiencia muy personal. A mí me gusta mucho lo personal, es lo que hizo mi condición de músico y de compositor, más particularmente. Y yo creo que Nora Sarmoria es precisamente un sello muy propio que tenemos en nuestro país y me parece uno de los aspectos más altos de su carrera. Querida Nora, placer enorme haber que me hayas acompañado, un honor que hayas estado en Después del Concierto y te mando un cariñoso saludo desde acá.
Querido amigo, bueno, muchísimas gracias por tanto respeto, por combinar en tu persona la humildad y el saber. Sos un grande, así que admiro mucho tu música, tu manera de producir y de en este momento de otro rol, ¿no? De como entrevistador, toda tu versatilidad y tu saber en las palabras y en el enfoque y en el respeto también. Agradezco un montón. Bueno, te mando un abrazo y por muchos programas más. Abrazo a todos los oyentes.
Pequeños Cambios, obra interpretada por la Orquesta Sudamericana. La dirección es de Nora Sermoria.
Después del concierto. Para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.